Ya has tomado tu decisión y esta te define. Decisión Radio.
Muy buenos días, bienvenidos a vuestra casa, a Área Financiera en Decisión Radio, porque así lo habéis decidido. Y vamos a comenzar hoy fuerte la mañana. Tenemos al otro lado a Enrique Díaz Valdecantos. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Recordaros, Enrique tiene un libro magnífico sobre el método Wyckoff, recomendable para todo el que se quiera iniciar en el mundo de las inversiones, y tiene su página web, Precio y Volumen. Es así, ¿verdad?
Eso es, precioyvolumen.com.
Cuéntanos qué pueden encontrar en Precio y Volumen.
Bueno, Precio y Volumen al final es una escuela de inversión donde tenemos dos líneas de formación, una especializada en Wyckoff, todas las ideas del volumen, de cómo intentar entender el juego de la oferta y de la demanda a través del precio y del volumen, y luego otra más de, diríamos, largo plazo, con gestión de carteras, análisis fundamental, valoración de empresas, etcétera, ¿no? Eso creo que son las dos herramientas que todo buen inversor debería intentar dominar. Por una parte, lo que yo llamo el valor fundamental, lo que valen realmente las cosas, los activos, las empresas, y luego el valor que se percibe de esas cosas, que para esas cosas, de esos activos, que eso lo miramos a través de la oferta y la demanda. Y para eso yo creo que las ideas de Wyckoff, de precio y volumen, son las mejores, del ámbito del análisis técnico.
Justo un poquito dentro de esa parte fundamental, creo que tienes ahora un webinario donde vas a tratar estos temas, ¿verdad?
Pues sí, hace poco terminé la primera edición de un taller de análisis y valoración de empresas, donde de una manera muy práctica estuvimos analizando una compañía cotizada con la Excel y tal. Tuvo mucho éxito y voy a hacer una segunda edición en agosto. Y para hacer la presentación se me ocurrió hacer un seminario totalmente gratuito, pero que no fuese solo un seminario de presentación, sino que fuese algo que aportase valor, ¿no? Que fuese al final casi como un mini curso. Y lo que voy a hacer es un encuentro, un evento online totalmente gratuito, donde vamos a hablar de un libro que es magnífico desde mi punto de vista, que se llama Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Es un libro que escribió la exnuera de Warren Buffett y que yo creo que es la mejor manera de adentrarse en lo que es la contabilidad, el análisis de estados financieros, etcétera. Y bueno, hablaremos de ese libro, explicaremos qué son los estados financieros, pondremos algún ejemplo real. Ese será el seminario gratuito que vamos a hacer el sábado 6 de agosto y que quien quiera se pueda apuntar en precioyvolumen.com y asistir, ¿no? Y nada, bueno, aprovecharemos también para el que quiera profundizar, diremos cuáles serán las características del taller que haremos en agosto, un poquito más tarde. Y bueno, pero eso ya al que le interese. Pero ya en sí el seminario creo que le puede gustar a mucha gente.
Bueno, hoy vamos a hablar de compañías, pero vamos a tratar, si te parece, un poquito antes de hablar de compañías, de resultados trimestrales. Si quieres podemos hablar de, bueno, ya tuvimos la semana pasada, que incluso también lo hablamos, esa subida de tipos en Europa. Hubo esa mínima sorpresa que en vez de 0,25 se fue a los 0,50 puntos. Y ayer pues tuvimos Estados Unidos, luego las posteriores declaraciones de Powell, que tampoco vino a decir pues nada nuevo, bajo el sol, como se suele decir. No hubo sorpresa, se suponía que iba a haber 75 puntos básicos, fue una subida de 75 puntos básicos. Creo que está ahora en el 2,25 el tipo de interés en... En Estados Unidos, bien es verdad que podría haberse dado la sorpresa de que hubiera subido en vez de 75 o 100 puntos básicos. Y lo que sí que he leído ahí un poquito por encima, me puedes decir si estoy equivocado, es que se habla que a lo mejor en septiembre esa nueva subida no sea tan agresiva. Bueno, ahí ya podemos entrar, como siempre, tanto tú como yo, en aspectos más personales, cuando lo normal es que siguiera por esta senda de fuertes incrementos, porque posiblemente la economía americana, no sé si habrá entrado en recesión. Yo creo que se va viendo poco a poco a través, pues bueno, de esos informes, de esos datos sobre distintos índices, cómo hay ese pequeño parón, Pero de momento yo creo que es muy superfluo, no acaba de ser algo fuerte, porque bueno, estamos viendo cómo hay ligeros rebotitos, vamos a decir, todavía en las bolsas, pero en tu opinión, y te hago esta pregunta, pero luego tú también puedes argumentar, ¿no? En el sentido de, ¿tú piensas que ese famoso 20% que han alcanzado Nasdaq, S&P 500, se va a quedar ahí o va a continuar cayendo? Aquí a la bola de cristal,
bola de cristal, es complicado. Luego podemos incluso enseñar algún gráfico del S&P 500 y ver qué zonas creo yo que pueden ser interesantes de vigilar para pensar a lo mejor en no solo una pequeña corrección y que siga la caída, sino igual en una recuperación de mayor envergadura. Pero claro, es que todo está supeditado por la macro. Y al final la micro, lo que es el análisis de compañías, también está supeditado por la macro. Es decir, por ejemplo, qué hace la Fed, qué hacen los bancos centrales con los tipos de interés. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el titular es que no ha habido sorpresas con la subida de tipos de ayer, 0,75, y que ya encadenan estos dos meses pues 150 puntos básicos de subida. Una subida muy agresiva, no se veía una así desde 1980, de aquella época en la que la inflación llegó al 14%, Y se desaceleró la economía con una subida de tipos incluso aún más agresiva que la actual. Pero ya la actual es bastante agresiva. Y yo creo que el debate está no tanto en si la Fed va a seguir subiendo los tipos de interés, que parece, yo creo que lo veo evidente, que va a seguir haciéndolo y lo tiene que hacer, sino en la intensidad, ¿no? Porque yo creo que es clave lo que tú has dicho para septiembre, la próxima reunión, 21-22 de septiembre, si no me falla la memoria, ¿cuánto va a subir, ¿no? Ya parece, Powell dijo que Bueno, que iría un poco supeditado al nivel de inflación. Si la inflación de alguna manera remite, pues probablemente las subidas no sean tan agresivas. Entonces, yo creo que ese discurso mucha gente lo ha entendido como un discurso, pues igual, un poco tibio, no de mucha dureza, no muy hawkish, como se suele hablar. Pero yo creo que sí. Hay una frase de Powell en las actas de sus declaraciones que dicen, me recuerdan un poco a las de Mario Draghi aquí en el 2012, ¿no? Que decía, la Fed hará lo que tenga que hacer para llegar a su objetivo de máximo empleo y estabilidad de precios. Entonces, bueno, yo creo que ahí la Fed está haciendo una declaración clara de que va a intentar contener la inflación porque se le estaba yendo de las manos. Evidentemente, si los próximos datos son relativamente mejores, pues igual no sube 0,75 y sube 0,50 y 0,25, porque ahí hay también de fondo, claro, el cómo está la economía norteamericana, y es cierto que estamos ahora con el debate de si podemos entrar en recesión, porque la norma técnica dice que dos trimestres en negativo pues ya técnicamente se está en recesión, pero no parece que sea así, aunque también se admite que ha habido algunos datos que se han visto perjudicados, como el consumo, también el sector inmobiliario con la demanda de vivienda, también las condiciones de crédito se han endurecido. Entonces, bueno, hay ahí lo que tú precisamente ponías sobre la mesa, ¿no? Que hay otros datos que sugieren que la economía norteamericana sigue fuerte, aunque evidentemente estamos jugando al límite. Si se endurecen muchísimo más las políticas monetarias, porque ya no solo subida de tipos, sino también de reducción del balance de los bancos centrales. Es decir, hay políticas monetarias contractivas claras para intentar desinflar la demanda y que los precios bajen. Ese es el objetivo fundamental.
Entiendo por tus palabras, yo no lo veo, ya te digo yo que yo no lo veo. O sea, es decir, si ahora mismo no se tocase nadie, se dejase las cosas como están ahí, pongamos que hay 0,25, 0,50 para el mes de septiembre de subida, tal cual, ¿tú crees que si se dejaran las condiciones así habría un frenazo en los precios, o piensas que todavía hay que hacer algo más para que realmente empecemos a ver una bajada generalizada de los precios y que a lo mejor se quede lo que sí que son los precios altos en la parte de la energía?
Yo creo que la segunda mitad del año va a bajar la inflación, van a bajar los precios, porque, por ejemplo, leyendo los informes, hablaba antes de que la macro influye en la micro, en las empresas, ¿no? Leyendo la presentación de resultados de esta semana, que tenemos presentación de resultados de las compañías más importantes del mundo, están todas. Meta, Alphabet, Coca-Cola, Boeing, bueno, todas las que te puedas imaginar están hoy presentando resultados esta semana. Y, por ejemplo, en Facebook, Meta y Alphabet ya se hablaban en las calls, en las earning calls, de que notaban cierta ralentización o cierto decrecimiento del gasto en marketing, en publicidad. De hecho, Facebook ha presentado unos resultados bastante malos, ¿no? Precisamente porque notan que la publicidad está bajando. Cuando baja la publicidad es síntoma de que las empresas están ajustando mucho sus presupuestos de marketing. Y eso es cuando prevén que pueda haber una cierta ralentización de la economía, ¿no? Y que sus ventas, por lo tanto, puedan descender. Entonces, yo creo que efectivamente se está enfriando el consumo y que esto se tiene que traducir. Lo que pasa es que no es inmediato, suele tener un delay y se ha de traducir en una bajada de la inflación. Yo eso es lo que, y además así apunta muchas casas de inversión y muchos economistas, de que eso puede ser por ahí en la segunda mitad del año. ¿Qué pasará en 2023? Pues bueno, quién lo sabe, ¿no? Tendremos que ir viendo, pero desde luego las previsiones de subida de tipos, y alguna vez lo hemos hablado aquí, hablaban del que se podría llegar al 3,5, 4, incluso si fuese necesario llegar al 4, 4,25, ¿no? Que es donde parece que está el límite.
En esta aventura de la inflación vamos a entrar ahora en la parte de las divisas, en el sentido de que, claro, este gap, vamos a decir, diferencial entre los tipos en Europa y en Estados Unidos, eso... Hablo solo en relación a ella, no con respecto a todas las divisas, pero bueno, en general hemos visto cómo el dólar se ha apreciado respecto a todas las divisas. En este caso, ¿tú eres o piensas que la divisa nuestra, el euro, si no hay una subida un poco más fuerte de tipos, vamos a caer por debajo del euro? Es decir, en el sentido de que va a desaparecer la paridad y vamos a estar en el, yo qué sé, 0,80, 0,90 y algo, etcétera. ¿O piensas que se va a mantener en la zona, pues por ejemplo, donde lo estamos viendo últimamente? Hoy, por ejemplo, está en torno al 1,0160 aproximadamente. Tú un poco así la visión, ¿cómo crees? Porque yo pienso que si no hay un reajuste rápido para equilibrar un poco y que no haya un diferencial tan grande, yo creo que nuestro euro se va a penalizar.
Hombre, es clave, ¿no? En la paridad del euro-dólar, cuando comparamos cualquier divisa, es clave la política de tipos de interés, porque al final eso es lo que está determinando el valor del dinero y, en definitiva, el valor de la moneda. Era evidente que si la Fed sube los tipos, y es dura, ¿no? Para intentar apreciar el dólar, pues eso iba a afectar a otras monedas con respecto al dólar. Y eso es lo que está sucediendo, y que de hecho está afectando a la exportación de las empresas norteamericanas. Han tenido, muchas empresas están presentando malos resultados precisamente por esta apreciación del dólar respecto de todas las divisas en general, ¿no? Y entre ellas el euro. Estamos ya en la paridad prácticamente, ¿no? En la paridad técnica y yo tengo la sensación de que en Europa, en el momento en el que ya está mostrando signos de que quiere ser un poquito más dura, eso va a beneficiar al euro, aunque todavía está un poco a la zaga y Estados Unidos sigue siendo más agresiva, pero Europa está ya mostrando un poco la intención. Es cierto que los problemas en Europa son más graves que en Estados Unidos, tenemos una economía más débil, mucho más dependiente del problema energético, con una guerra en mitad del continente, y todo eso evidentemente puede afectar al valor de nuestra divisa, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que hemos tocado un poco suelo. No me quiero precipitar, porque al final ya sabemos que esto de las bolas de cristal no suele funcionar, pero el mercado descuenta expectativas. Yo creo que, aunque tarde, pero el Banco Central Europeo por fin empieza a subir los tipos de interés, y eso puede beneficiar al valor de la moneda, creo, ¿eh? Un poco mi tesis.
Hoy estoy yo muy de... ¿Qué pasaría si, no? Hoy estoy en ese sentido. Pero bueno, ahora vamos a hablar a algo que ya ha salido, porque han ido saliendo, como has dicho antes, resultados empresariales trimestrales y todavía quedan unas cuantas compañías. Pero bueno, han salido alguna de las que has mencionado ya han sacado resultados. Entonces, si te parece, puedes ir comentando, porque bueno, para que lo entiendan los oyentes, ya hemos comentado unas cuantas empresas antes de hacer la entrevista, para que Enrique, pues bueno, nos explique un poquito qué resultados van dando, y también de cara a vosotros oyentes, que muchas veces escucháis titular, o escucháis, leéis titulares, o escucháis a ciertas personas que hablan de ciertas cuestiones, pero no acaban de explicarlo bien, vosotros pensáis que lo entendéis y a lo mejor no es así, y bueno, es interesante, fijaros. Ahora, para los que nos escucháis por la radio, no lo podéis ver, Enrique ha compartido pantalla y ha puesto una diapositiva sobre Meta. Recordaros, como siempre, que luego sabéis que esta entrevista la tenéis en la página web de la radio, en la parte de Decisión TV, pues ahí tendréis la entrevista, o dentro de la sección donde está área financiera, pues ahí también tenéis la entrevista y ahí podréis ver lo que nos va a explicar ahora Enrique.
Bueno, he traído Facebook porque es una de las compañías más importantes del mundo. Todos o casi todos utilizamos Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Y bueno, y esa experiencia de uso yo creo que a todos nos resulta interesante a la hora de poder entender qué está haciendo una compañía y qué es lo que qué números ha presentado. Entonces, bueno, el titular yo creo que sería Meta o Facebook desilusiona y no cumple con las expectativas de crecimiento que se tenían depositadas en ella, ¿no? Ha caído un 1%, es decir, es el trimestre con respecto al trimestre del periodo anterior, del año anterior, ha decrecido. Y eso es algo que en una empresa que crecía a doble dígito durante muchísimos años, pues algo que ha llamado muchísimo la atención. Claro, la gente que nos esté oyendo y no esté viendo la pantalla, el gráfico que muestro es una línea roja donde se ve las ventas, ¿no? Cómo han ido creciendo las ventas, aunque ha tenido alguna pequeña corrección, pero el crecimiento desde 2013 es espectacular. Estamos hablando de que en el trimestre estamos casi hablando de 30 billones norteamericanos, 30 mil millones de dólares americanos, una auténtica barbaridad. Pero luego hay unas barras azules que muestran el crecimiento year over year, ¿no? Lo que es el crecimiento respecto del trimestre anterior. Y aquí es donde está la clave. Claro, lo que está notando el mercado es que el crecimiento de Facebook, de Meta, ha caído muchísimo. De crecimientos del 50%, 40%, 25%, hemos llegado a decrecer en este trimestre. Esto es una señal de alarma. Si una empresa se estima que sus ventas van a crecer muy poco o incluso decrecer, pues el valor actual de esa compañía es menor. Entonces, matemáticas financieras, ¿no? Entonces, claro, esa ralentización del crecimiento de alguna manera ya se veía, pero viene también un poco camuflada por todo lo que fue el confinamiento, el COVID. En el momento en el que pasamos mucho tiempo en casa, el consumo de internet, de redes sociales, aumentó muchísimo. Eso benefició mucho a la publicidad de Facebook, porque no olvidemos que al final el negocio principal de Facebook es la publicidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso desvirtúa un poco. Se notaba ya la ralentización, ¿no?, en el crecimiento de la compañía, y eso es lo que se ha castigado, y ese es el titular. Pero bueno, hay que ponerlo todo en su contexto, ¿vale? Porque también Facebook está aumentando mucho sus costes para todo lo que es el desarrollo del metaverso, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ha aumentado mucho su contratación de personal. Estamos hablando de un 32% de incremento de personal, porque el desarrollo del metaverso, de inteligencia artificial, de todo lo que es esas nuevas líneas de negocio que quiere intentar llevar la compañía, pues cuesta mucho dinero. Entonces, si bajan los ingresos y aumentan los costes, pues obviamente su beneficio neto disminuye. Y además está haciendo muchísima inversión en centros de datos, etcétera, pues para intentar explotar todo eso. Y por dar algún titular más, claro, aquí Facebook lo que está notando es la fuerte competencia que tiene de otras redes sociales, sobre todo de TikTok. TikTok está siendo un poco el enemigo a batir por Facebook. No porque tenga más usuarios que Instagram, sino por su crecimiento. Aquí también estoy mostrando una gráfica que es muy ilustrativa de Financial Times, donde se ve el tiempo que ha tardado las diferentes redes sociales en alcanzar 1 billón de usuarios. Y bueno, y vemos que Facebook tardó casi 15 años. Bueno, no, perdón, en llegar al billón tardó unos 7 años aproximadamente. TikTok ha conseguido eso en 2.5, la mitad de tiempo, ¿no? En menos de la mitad de tiempo.
Sí.
Y está viendo cómo TikTok está sabiendo monetizar muy bien sus historias cortas, ¿no? Sus vídeos. Entonces ahí es donde está poniendo el foco Facebook. Está intentando desarrollar mucho la herramienta de Reels, que es la que hace competencia directamente a TikTok, y ahí es donde se supone que va a tener gran parte del crecimiento de la publicidad en los próximos años. Y luego, evidentemente, también en el metaverso, no lo olvidemos. Pero eso ya es un poco más a largo plazo. Aunque a finales de este año va a anunciar y parece que va a empezar a poner en uso una realidad virtual llamada Horizon y que se podrá utilizar con una evolución de las Oculus, que son esas gafas de 3D que se llama Cambria. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema.
Permíteme que la gente sepa que esta compañía que has dicho de gafas de 3D pertenece a Meta. Es una compañía de Meta.
Eso es, sí, esa la compró Meta, Facebook. Siempre estamos con... El nombre oficial es Meta. Facebook no es más que una aplicación más dentro de su familia de aplicaciones. Pero sí, la compró, no recuerdo yo en qué año, pero ahora es el hardware que ellos utilizan o que quieren... que sea la base para todo el desarrollo del metaverso. Claro que hay una nueva línea de explotación de negocios con tema de publicidad. También van a abrir una especie de tienda relacionada con el metaverso donde la gente va a poder comprar ropa en virtual y moda, etcétera, y complementos, ¿no? Donde también va a ser una fuente de negocio. Es decir, Facebook no está muerta, está bajando mucho. Claro, ¿cuál es el problema? Que hemos vivido también una década donde todas estas compañías, primero, han crecido una barbaridad, y luego han estado muy caras. Es decir, se ha pagado mucho dinero por la cantidad de beneficios que estaban generando. ¿Por qué? Porque las expectativas eran que siguiesen creciendo a las mismas tasas. Nos encontramos ahora en un escenario de posible recesión, de donde este tipo de negocios que dependen de la publicidad, al final la publicidad es un negocio muy cíclico. Si entramos ahora en una crisis, lo hemos hablado antes, pues las empresas van a limitar sus presupuestos de publicidad, ¿no? Y de marketing. Eso le va a afectar a empresas como Google, como Alphabet también, ahí tenemos que diferenciar, o Facebook, o TikTok, ¿no? En fin, ¿no? Todas estas empresas que tienen una línea de negocio, gran parte de su negocio basada en la publicidad. Y entonces todo el tema del metaverso va a ser interesante porque si realmente llega a prosperar, hay muchas compañías trabajando ya en eso, pues incrementar mucho. Se habla de que el sector de la publicidad online seguirá creciendo más o menos al 10-12%. Entonces, bueno, que encontremos ahora que Facebook no crece o incluso decrece, probablemente es algo cíclico, eventual, desde mi punto de vista, ¿no? Y que hay que entender también que en el futuro lo lógico que uno de los principales players, ¿no? de toda esta industria pues siga creciendo a esas tasas.
Sí, y que quizás lo que hay que entender es que lo que a lo mejor acabe desapareciendo es la aplicación de Facebook para que se quede solamente Instagram, puede ser, esa ya es una opinión mía personal, es decir, lo que es la aplicación propia de Meta, que en este caso es Facebook, yo creo que es donde están teniendo los problemas para enganchar a gente, porque es más, por las cosas también, hombre, que vas leyendo, etcétera, vas viendo que la gente que se queda en la aplicación de Facebook no entra la gente joven, y la que era joven se está yendo a Instagram, o ya se ha ido a Instagram y se está yendo, como tú muy bien dices, a TikTok, con lo cual, ese usuario que es el que le llevó al éxito, vamos a decir, a la aplicación, va como... O se queda, pero tampoco le va dando uso. Es decir, quizás ahí sea esa pata que vaya finalmente saliendo. Y la cuestión es ver ese metaverso que van a hacer. Porque, claro, ves compañías que ya tienen sus propios metaversos, ¿no? Droblox y alguna otra, donde tiendas de lujo o de sector premium ya tienen allí sus tiendas, con lo cual digamos que en este caso, por una vez, lo que es Meta no es el primero en abrir campo en ese sector, y de ahí también lo que tú has dicho, toda esa inversión en CapEx para seguramente intentar cogerles de forma rápida para atraer a todo ese público, que en este caso son todas las empresas, ¿no?
Sí, yo creo cuando hay que, para valorar Meta, un escenario conservador sería hacerlo pensando que es una empresa de publicidad, que explota la publicidad, los ingresos por publicidad en sus principales aplicaciones actuales, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera. Incluso tiene ahí la opcionalidad de WhatsApp, etcétera, ¿no? Con WhatsApp Business también está haciendo pruebas en Brasil para intentar monetizar esa rama. ¿Por qué lo del metaverso? Es muy esperanzador, se habla de un negocio de billones, esa es la palabra que utilizó Mark Zuckerberg en la call, pero bueno, todavía no es nada tangible y hay mucha competencia y todos están intentando desarrollar cómo va a ser eso, ¿no? Cómo se va a plasmar, si va a ser más tipo abierto o van a ser comunidades más cerradas, tipo Facebook, ¿no? Donde tú entras casi en un universo cerrado, ¿no? Y ahí hay mucho que ver, ¿no? Lo que sí que parece que la tendencia va a ir por ahí porque todas las grandes están explorando esa línea y están invirtiendo muchísimo. Esa inversión también, cuando uno modeliza Facebook, hay que entender que si no funciona, también ahí se pueden ahorrar mucho dinero en contrataciones, que ahora mismo están haciendo, e incluso en inversiones que podrían desplazar para otro tipo de líneas de negocio.
Pues Enrique, hoy creo que hemos dado una buena cantidad de datos, sobre todo para que la gente empiece también a poner el foco, que aunque puedan pensar que es poco, lo que Enrique ha mostrado en la diapositiva son cuestiones que son datos fundamentales, que son interesantes, que no son complicados de obtener, que no hace falta ser un gestor profesional mega reconocido para sacar ciertos datos que te pueden ayudar a dar una visión de cómo va la compañía. Recordar que aquí, Enrique, el seminario, ¿dónde se pueden dónde pueden apuntarse para poder asistir?
Pues en la web, en precioyvolumen.com. Ahí tienen en un banner donde das y pones tu email y te llega ya el enlace para la reunión, que tendrá lugar el 6, sábado 6, a las 5 de la tarde.
Perfecto, pues como siempre, un placer, Enrique, y nos vemos en la próxima.
Igualmente, un abrazo a todos, chao.
Hasta luego, vamos a hacer un descanso.